En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 9:33 de la mañana. Ya saben que es momento que nos hagan llegar sus consultas para Daniel Santacreu. Tienen distintas vías para contactar con nosotros. 915331851. También WhatsApp y notas de voz al 609224716 y también con nuestro canal vía YouTube. Antes una noticia de última hora, porque tenemos distintos PMIs ya sobre la mesa y es momento de hacernos eco de ello. Por una parte, tenemos lo que es la economía, la actividad económica en Francia, que no despega. Su PMI compuesto, el que mide la actividad sumando el sector servicios y el industrial, se sitúa en 49,9. Es su máximo en dos meses, pero aún así continúa por debajo de 50, que separa la contracción del crecimiento económico, con lo cual sigue sin mostrar signos de crecimiento, con unos niveles de actividad empresarial prácticamente sin cambios desde principios de año y un estancamiento en el empleo tras dos meses consecutivos de expansión. Y es uno de esos protagonistas esta mañana. Pero clave de última hora es el siguiente, porque hemos visto también a Alemania, que acaba de presentar su PMI, y según ese PMI, Alemania vuelve a crecer. En concreto, lo que dice el dato de esta mañana es que el crecimiento de la actividad empresarial en la locomotora pagada alcanza su máximo en cuatro meses en febrero, según el análisis que acompaña al estudio del Banco de Hamburgo. Celebra precisamente ese crecimiento. Dice que por primera vez en más de 3 años y medio el PMI manufacturero vuelve a situarse en territorio de expansión. Recordemos que Alemania es una economía industrial y netamente exportadora. Dice ese análisis del Banco de Hamburgo que se confirman los tímidos indicios de un cambio de tendencia económica que se hacían evidentes en enero, que es alentador que los nuevos pedidos hayan aumentado de forma sólida, lo que sugiere el crecimiento de la producción, que va a continuar en los próximos meses y que esta opinión se ve respaldada por la cartera de pedidos, que ha aumentado por primera vez desde mediados de 2022, aunque sea solo de forma moderada. Ese PMI compuesto de Alemania en 53,1, desde el 52,1 del mes de enero, y que es una gran noticia para la economía, lo que son estos indicadores adelantados. Daniel Santacreu, muy buenos días.
Ya se va, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy quería preguntarte por una fotografía, la de los índices europeos, en una jornada donde veíamos cómo parece que los inversores, hay grandes entradas de capital en las acciones europeas, máximos en este mes de febrero, por esa confianza. Primero, diversificar de Estados Unidos, según recogía Financial Times esta mañana, frente a la gran valoración de las tecnológicas, y con las perspectivas optimistas sobre el crecimiento. Hoy tenemos un PMI bueno sobre Alemania, no tanto sobre Francia. ¿Cómo ves a esos índices europeos? Nuestro IBEX por encima de 18.000.
Pues en el caso del IBEX 35 estamos viendo ahí una imposibilidad de superar los máximos históricos en formato intradiario que se alcanzaron el pasado 3 de febrero en la zona de los 18.271,20. El IBEX sigue intentándolo, pero no encuentra del todo el catalizador necesario para volver a marcar esos nuevos máximos, a pesar de las buenas noticias que estamos conociendo en la sesión de hoy. Tenemos un mercado de renta variable incapaz de superar niveles de relevancia técnica, a pesar de que el movimiento sigue siendo alcista, tanto en los índices europeos como en los americanos, que sienten una y otra vez pues la presión de los bajistas en cuanto se llegan a zonas de máximos históricos. El entorno macroeconómico dificulta estos avances y faltan esos catalizadores necesarios. A esto se está sumando la reciente tensión geopolítica con Irán, que está impulsando el precio del petróleo ante el temor a una posible intervención conjunta con Israel. El crudo se mantiene ahora mismo pues en máximos de los últimos 8 meses, algo especialmente sensible en un contexto de inflación que sigue siendo el factor político clave. En los mercados ahora mismo domina la prudencia, el dólar se está fortaleciendo, bajan las expectativas de recortes de tipos y los principales índices se mantienen en Estados Unidos bastante planos, como es el S&P 500, que mantiene pues un comportamiento lateralizado prácticamente desde el pasado mes de octubre. El mensaje pues es muy claro, más allá del discurso político, los inversores están mirando a datos reales y a la evolución del precio del petróleo, que ahora mismo pues serían los verdaderos motores del mercado.
Vamos, si te parece, a ver consultas que nos llegan esta mañana por las distintas vías de comunicación. Y quería empezar, dice, buenos días, ¿qué podría decir de Celnex? Entradas y stop loss. Mirando el mercado español.
Sí, vamos, aquí lo tenemos. Celnex venía cometiendo desde el pasado mes de mayo una secuencia de máximos y de mínimos decrecientes. Celnex ha formado un suelo de mercado en la zona de los 24,50 y a partir de ahí hemos visto una potente recuperación. Esta recuperación ha llevado al valor a alcanzar el 50% de su retorno proporcional Fibonacci, es decir, a la zona de los 30 euros aproximadamente. Ha sido superada, volvió a buscar el siguiente de los niveles de referencia proporcional en 31,26, pero rápidamente los bajistas han tomado el control de la situación y han enviado el valor de nuevo a la zona de soporte. Yo en Celnex aplicaría un filtro bastante amplio, por encima de la zona de los 31,30 euros por título. Celnex generará esa señal de entrada clara en el lado largo que permitirá abrir posiciones largas buscando objetivos en 32,26 y 33 euros, pero mientras tanto vigilaría muy estrechamente el soporte de los 30 euros porque es un soporte bastante importante. Su pérdida nos llevaría inmediatamente a buscar la media móvil de 200 periodos cerca de los 29,14. Por tanto, Celnex ahora mismo exige prudencia. Yo creo que el soporte de momento no está, podría tantearse a la baja, incluso perderse, y hay grandes posibilidades de que esto ocurra. Por tanto, Celnex, a no ser que veamos precios por encima de los 31,40, yo me mantendría al margen. Si las tuviera en cartera, las mantendría, pero para entrar sí que esperaría a este filtro de aplicación.
Vamos con más consultas. Flautista 666 dice, Amadeus, ¿ha tocado suelo tras las recientes caídas? ¿Cómo ve el analista una entrada en este momento?
Sí, en el caso de Amadeus se está produciendo pues un rebote técnico. El valor viene retrocediendo de forma constante desde los máximos alcanzados el pasado 9 de junio en la zona de los 74 euros por acción. Sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes y con una aceleración del impulso bajista que nace desde los 65 euros y medio. Esto nos ha llevado a marcar unos mínimos interanuales en la zona de los 46,25 aproximadamente. Amadeus está en plena fase de rebote técnico y aquí yo esperaría, vamos a ver, tenemos un hueco abierto a la baja desde la zona de los 50,36, el valor parece que tiende a buscar ese hueco, el cierre de ese hueco, al menos de forma parcial, incluso podríamos hablar de una búsqueda del cierre total de este hueco bajista, por tanto yo en Amadeus esperaría que el valor superara la zona de los 50,44 para entrar compradores si tuviera un perfil de inversión medio bajo. Si mi pulmón financiero pudiera permitirlo, Amadeus podría incluso estar dando ya alguna señal de compra parcial para el corto plazo buscando esos 50,40, pero mucho cuidado porque tenemos una zona de soporte muy cerca del nivel de precios actuales, es decir, por debajo de 47,78 euros. Amadeus vuelve a ser venta porque nos llevaría directamente a buscar de nuevo el tanteo de esos mínimos interanuales. Por tanto, en Amadeus yo esperaría que el valor superara la zona, cerrara el hueco y siguiera al alza por encima de 50,50, 50,45.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Me gustaría que me hiciese un análisis de las acciones americanas de la empresa Lemonade, con ticker LMND, y me dieran soportes y resistencias. Las tengo compradas con ciertas ganancias. Muchas gracias, Pablo Madrid.
Pues gracias, Pablo. Lemonade, que ayer perdió un 6% en la bolsa de Nueva York.
Sí, efectivamente, aquí tenemos el... Sí, lo tengo. Lemonade pues viene acometiendo una estructura bajista desde los no, prácticamente los $100 por título. El soporte ahora mismo lo tiene muy claramente situado prácticamente en los mínimos de la jornada de ayer, que también fueron los mínimos del pasado jueves, cerca de la zona de los $59.80. Hay que tener también en cuenta que tenemos la presencia de la media móvil de 200 periodos en los $57.20 y, por tanto, yo no dejaría que el valor, si lo tuviera comprado ahí en cartera, se me fuera por debajo de esa zona, por debajo de 57.15 aproximadamente, que es donde pasa la media móvil de medio, de, perdón, de largo plazo. Este sería el último de los soportes que permitiría mantener el valor en cartera. Su pérdida nos llevaría directamente a los mínimos del pasado mes de octubre, cerca de los $47 por acción. Por tanto, una caída importante que podría producirse si el valor pierde este soporte. Para una reacción alcista que se confirme, pues el valor debería superar el 50% del cuerpo de la vela desplegada en la jornada de ayer, es decir, por encima de $68, volvería a dar señales positivas, señales de volver hacia la media móvil de corto plazo, 70.80, y posteriormente a la zona de los $78.50. Así que vamos a ver si el valor es capaz de aguantar este soporte y, sobre todo, si es capaz de superar ese 50% del cuerpo de la vela desplegada ayer, por encima de $68, que nos devolvería pues a recuperar parte del último proceso bajista.
WF.F8329 dice: muy buenos días, mi consulta es la siguiente. Está dentro de Apple con ganancias del 40%. ¿Me podría decir resistencia y soporte en temporalidad alta? Muchas gracias.
40%. Sí, en el caso de Apple. ¿Perdona?
Digo que dice que tiene ganancias del 40%.
Vale, en el caso de Apple, la estructura alcista se ha visto quebrada el último proceso bajista que nos ha llevado desde la zona de los 288 a los $243. El valor trata de recuperarse, vuelve a las andadas, vuelve a retroceder. Estamos viendo un aumento de volatilidad en los títulos de Apple, así como en gran parte de las siete magníficas. Yo en este caso no dejaría que el valor se me fuera por debajo de la zona de los $250. En ese caso, pues Apple podría incluso retroceder hacia los 241. Para entrar compradores, yo esperaría niveles de precio por encima de $276, que en ese caso ya nos llevaría hacia niveles de máximos históricos en torno a los 289. En temporalidad alta, pues tenemos ahí una zona de soporte clave en los 245 mínimos del pasado mes de enero, y por tanto esa sería una zona clave donde la pérdida de esos $245 nos llevaría directamente a buscar niveles sensiblemente inferiores. Por tanto, Apple ahora mismo es un valor muy volátil, en consonancia pues con gran parte de esos siete magníficos que mantienen pues un comportamiento pues bastante, bastante dispar. En el caso de Apple, pues como digo, un incremento notable de la volatilidad y un escenario ahora mismo bastante incierto en el valor.
Más consultas, dice: buenos días, quisiera que el analista me dijera momento de entrada en Vienna Insurance Group, VIGR, el ticker. Introduzco una petición por cada oyente. Vienna Insurance Group.
Vienna Insurance Group.
VIGR, no sé si... Stock. No sé si...
No lo tengo.
¿No?
No lo tengo, no lo veo.
Bueno, pues su otra consulta es sobre Eni. Sobre la italiana Eni. Así que podemos ir con esa otra.
Sí. Efectivamente, aquí en el caso de Eni sí que tenemos una estructura técnicamente alcista, formación de mínimos y máximos crecientes, acompañados por sus tres medias móviles más representativas, que también se encuentran ante una pendiente alcista. Eni ha logrado superar la zona de los 18 euros por acción y, por tanto, se abre pues un camino hacia la zona de los 19. Si ampliamos un poquito más el gráfico, estratégico. Veremos que Eni se encuentra ahora mismo en su vida libre técnica y absoluta y, por tanto, el valor podría seguir avanzando a muy corto plazo. El problema es que nos encontramos con niveles de sobrecompra algo extremos y, por tanto, entrar ahora mismo implica correr un riesgo excesivo. Si se quiere acometer compras buscando la zona de los 19 euros por acción, yo establecería un stop de protección por debajo del origen del hueco alcista que se generó en la jornada de ayer jueves, es decir, en la zona por debajo de la zona de los 18,38 euros. Tanto en cuanto el valor siga avanzando, mantiene un aspecto técnico muy positivo, incremento incluso de la aceleración del movimiento alcista que nació en el pasado mes de abril y, por tanto, un aspecto técnico muy positivo, superación de los 18 euros por título recientemente y, por tanto, yo veo que el valor podría alcanzar más pronto que tarde la zona de los 19 euros. Por tanto, Eni, un valor muy atractivo bajo el punto de vista técnico que yo creo que podría seguir avanzando en el muy corto plazo.
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Buenos días a todo el equipo de Intereconomía y mi pregunta para el analista era si me podía analizar Axon, cotiza en el Nasdaq, para entrar a ver qué opina esta compañía. Muchas gracias, Jesús, desde Guadalajara.
Pues gracias, Jesús. A mí por Axon me sale como ticker Axon Tasset International.
Sí, correcto.
Sí, es Axon.
Sí. En el caso de Axon, lo que estamos viendo pues es un comportamiento bajista, un comportamiento desde la zona de los 888 dólares, máximos y mínimos decrecientes. Ha marcado un mínimo anual en la zona de los cerca de los 400 dólares. Ahora mismo está en pleno proceso de recuperación. Si trazamos el recorrido proporcional Fibonacci a todo el proceso bajista precedente, deberíamos esperar a que el valor superara la zona de los 456 dólares, 457, con un pequeño filtro de aplicación y en ese momento generará la necesaria señal de compra que nos permitiría adquirir posiciones largas buscando un primer objetivo en torno a los 493 dólares por acción. Por tanto, ahora mismo deberíamos esperarlo, situaríamos este valor en el observatorio y esperaríamos a que se superara la primera resistencia horizontal correspondiente al 23-60% de Fibonacci, es decir, una zona clave y contundente donde el valor, porque ya se frenó durante los primeros compases de este mes de febrero y no pudo con esta zona. Por tanto, vamos a esperar a que se superen esos 458, perdón, dólares por título y por tanto ahí sí que nos generará esa señal de entrada. Antes sería correr demasiado riesgo.
Vamos con una llamada. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, enhorabuena por el programa y una pregunta para el analista sobre la posibilidad de entrar a los precios que está ahora más o menos de una compañía que se llama Puig Brand. ¿Me ha entendido?
Sí, Puig, la Puig firma de Brand. Sí, de cosmética Ivo. Sí.
De cosmética. Le escucho a través de la radio, digo.
Sí, sí, sin problema. ¿Vale? Muchísimas gracias.
¿Cuelgo?
Sí.
Vale.
Gracias. Pues que
sí, pues en el caso
ha presentado hace nada sus resultados. Cuéntanos.
Efectivamente, Puig presentó resultados, se ha incrementado notablemente la volatilidad durante la última semana. Es un valor pues que sí que ha estado en el candelero esta misma semana, subidas importantes, aunque la presión bajista vuelve a hacer mella en el valor. Con la de hoy encadenamos tres velas rojas de cerrar así consecutivas, lo cual quita un poco de positivismo en el valor. En el caso de Puig, yo establecería dos puntos de entrada. El primero, si el valor retrocede hacia la zona de los 15,80 euros, estaríamos hablando que Puig retrocede hacia el primer soporte horizontal clave y contundente, perdón, que podría detener la caída en el corto plazo, y en un segundo intento alcista necesitaríamos que Puig superara la zona de los 16,65 euros. Fueron los máximos alcanzados en la jornada de ayer y con esa superación sí que podríamos esperar que el valor volviera a la zona de los 17, incluso los 17,45. Por tanto, Para inversores conservadores, yo esperaría que Puig se nos fuera hacia la zona de los 15,85, entrar con una mayor seguridad. El stop que requiere, en este caso, estaría por debajo de la zona de los 15,40, la pérdida de su directriz alcista que se extendía desde el pasado mes de octubre, y por tanto, este sería una zona óptima para buscar posicionamiento largo en el caso de Puig. Por tanto, mucho cuidado porque el valor ha retrocedido desde la zona de resistencia en 17,45. También fueron los máximos del pasado mes de junio y, por tanto, estamos ante una zona de resistencia, una zona de control bastante importante donde el Puig está provocando cierto rechazo. Así que yo esperaría un retroceso mayor en el valor para entrar mucho más seguro y con un nivel de riesgo mucho menor.
Vamos con más consultas. Carmelo Ramos dice, ¿cuál de estas acciones está mejor para entrar? Bueno, Carrefour o Healthcare en Lanisse. París o Lanisse. ¿Cuál de los dos te gusta más? En Healthcare, el ticker pone XLV. Es que es Healthcare ETF, perdona. Es Healthcare ETF XLV.
Vamos primero con Carrefour. Carrefour mantiene ahora mismo una secuencia de mínimos y de máximos crecientes. Se encuentra más cerca de resistencias que de soportes. El valor está tendiendo a buscar el cierre del hueco bajista generado en la zona de los 15,40 euros por acción. En este caso, Carrefour, yo entraría solamente con niveles de cierre por encima de 15,72 euros o una caída hacia la zona de los 14,40. A pesar de que su entorno, el sesgo es alcista, estamos viendo un incremento de la volatilidad en las últimas jornadas, por tanto estableceríamos dos puntos de entrada, 15,72 y 14,40 en el caso de caídas. Y en el otro valor que nos decía...
Sí, te lo recuerdo.
XLV.
Sí, es que es Healthcare ETF, XLV. Es el ETF...
Vale, aquí lo tenemos. En este valor lo que estamos viendo es un comportamiento muy lateralizado. Aquí tenemos una zona de soporte cerca de los 153 dólares y por arriba el 160 dólares. En este sentido, a mí, para mi punto de vista, creo que Carrefour tiene un mejor comportamiento técnico, mayores probabilidades de romper al alza zonas de resistencia importante. Y en el caso de XLV, es decir, de Healthcare, pues yo creo que en este caso el comportamiento lateralizado a mí no me dice prácticamente nada. La zona el lateral es comprendido entre los 153 y los 160 dólares. No es un movimiento muy que podamos rascar algo de rentabilidad. Por tanto, yo me decantaría por los títulos de Carrefour.
Y vamos con más consultas. Dice, buenos días. Te pregunta por Sandvik, con ticker SAND, S-A-N-D.
Sandisk, perfecto. Sí. Pues en el caso de Sandisk, aquí lo que tenemos es la formación de un banderín. En análisis técnico, esta figura implica ahora mismo una posible ruptura por la parte alta si rompe los 629 dólares o por la parte baja en los 599, 600 dólares. El valor se encuentra muy cerca ya del vértice de este banderín y, por tanto, si es para entrar, yo esperaría que superara la zona de los 664 dólares. En este caso, el valor habría roto por la parte alta del banderín con los filtros adecuados y esto nos permitiría establecer un primer objetivo en la zona de los 725 dólares. Por tanto, este sería un nivel de entrada adecuado. Mucho cuidado porque ahora en cualquier momento existen ahora mismo el 50% de probabilidades de romper al alza como a la baja esta figura de banderín. Quedaría pues una dos sesiones para comenzar a definir esta figura, insisto, por encima de 664 dólares, señal de compra con primer objetivo en 727 y stop de protección por debajo de los 645 dólares.
Y como nos queda muy poquito tiempo, te voy a preguntar, porque uno de los inversores que preguntan esta mañana eran esos niveles de oro a corto y medio plazo y la plata, Javier Santamaría te preguntaba.
Sí, en el caso del oro estamos viendo cómo durante toda esta semana y parte de la semana anterior el metal precioso está luchando contra la zona de los $5,000, yo esperaría, en el caso del oro, que fuera avanzando en el muy corto plazo. Las tensiones geopolíticas deberían impulsar este valor, este activo refugio hacia la zona próxima a los $5,200 por onza en el muy corto plazo. Yo creo que el oro está en plena fase de consolidación previa a nuevas subidas que pudieran impulsar el precio de su cotización.
Tenemos
bastante un escenario muy hacia, y yo creo que podría seguir avanzando hacia esos $84.50.
Terminamos, Santa Creu, Daniel. Muchísimas gracias. Feliz jornada y muy buen fin de semana.